puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, amigues y amics que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Como Comité de Solidaridad Internacionalista, seguimos interesándonos por esas otras realidades que ocurren, sobre todo en América Latina, que aunque lejos en distancia, siempre cerca nuestro interés y cariño. El tema de hoy va a ser sobre Ecuador. El país está ubicado en la región noroccidental de América del Sur, compuesto por 24 provincias. Tiene una población de 17.475.570 habitantes. En Ecuador hay 1.100.000 indígenas de 14 nacionalidades distintas. El pasado día 11 se celebró la segunda vuelta de las elecciones en el país, en el que habían quedado en la primera vuelta Andrés Arauz, que obtuvo 32% de los votos, y Guillermo Lasso, de la coalición de derecha, al 19,74%. Y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se impuso Guillermo Lasso, de la coalición derecha, frente al candidato progresista. Programa al padre Pedro Pierre, sacerdote de la teoría de la liberación, que nació en Francia y llegó a Ecuador en 1976, siempre trabajando en parroquias y sectores populares en la línea de CEPS. Estuvo 8 años trabajando en Nicaragua y ya de vuelta a Ecuador lleva 20 años trabajando en este país. Buenas tardes, padre Pedro, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, Carmen, me encuentro bien, muy contento de estar con ustedes en este momento. Saludo a la audiencia, felicitando sus esfuerzos por esta solidaridad. Gracias.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, con la intención de analizar los resultados de las elecciones. ¿Qué ha pasado para que con una diferencia de 13 puntos a favor del candidato de la izquierda, Andrés Arauz, haya ganado el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, y con una diferencia de 5 puntos?
Hay que pensar en la primera vuelta. El candidato de la Revolución Ciudadana tenía 13 puntos de diferencia. En la segunda vuelta, todos los demás candidatos, todos los demás partidos se ponen en contra de la Revolución Ciudadana. Entonces, la lucha es de uno contra todos. Eso es la realidad. Entonces, eso hace que los indígenas, por ejemplo, por no apoyar ni al uno ni al otro, van promoviendo el voto nulo. El voto nulo tuvo 16%. Y en las elecciones normales en el país no pasa de 12%. Entonces hay 4% que se van fuera. Lo mismo también yo pienso que otro candidato de la izquierda democrática dijo primero que había que votar por Lasso, de la izquierda democrática, Luego, con las críticas que hubo de su propio partido, dijo que había que votar nulo. Entonces, él tuvo 16% de votación. Entonces, todo este acumulado de votos nulos y de oposición hacen que el candidato no puede lograr más de 47 puntos.
El candidato de izquierdas parece que realizó un llamamiento a la conformación de un bloque progresista, plurinacional y socialdemócrata. ¿Por qué cree que no pudo ser?
En los partidos, por ejemplo, el movimiento indígena, que es el más fuerte en definitiva y el más pujante cuando hay manifestaciones, está muy dividido. Porque por una parte está la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es la unión de todas las nacionalidades del país, de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Entonces ellos tienen un partido político que se llama Pachacuti, que se formó por el año 1994. Pero en la dirigencia tanto de la CONAIE y tanto del Pachacuti ha habido mucha gente que se vendió a la derecha. Entonces hay una división adentro de estas dos organizaciones. Y por lo mismo hace que la gente de base, tanto de la CONAIE como del Pachacuti, también están divididos. Entonces hay una división fuerte entre eso. Yo pienso también que durante estos 4 años hubo una propaganda continua de los medios de comunicaciones más grandes del país para desprestigiar a Correa. Dicen que lo condenan por corrupción, pero nunca han podido probar dónde está el dinero que se ha llevado. El vicepresidente que había sido elegido está preso. Los demás responsables están exiliados o perseguidos. Es una situación difícil defenderse y al mismo tiempo hacer propuesta de programas y de un país diferente.
Y entonces, ¿usted cree que puede haber influido que los medios de comunicación llamaban al candidato de izquierda como sucesor del correísmo, no?
Claro, de hecho se presentó así, pero diciendo que va a rectificar los errores y responder a una nueva realidad que ahorita es muy diferente de la de hace 4 años.
Entonces, por ejemplo, la izquierda lo que ha hecho es, en vez de aunar fuerzas para ver cuál era el enemigo común, lo que ha hecho es dividirse y dar el triunfo de Lasso, que puede ser una profundización neoliberal, ¿no?
Exactamente. Es decir, que ellos son por el neoliberalismo puro y duro, como se dice. Entonces, vamos hacia más privatizaciones, vamos hacia la liberación de la exportación de divisa, hacia la disminución de los impuestos de los grandes empresarios. Por ejemplo, Lasso dijo que él, si es candidato, va a aumentar el salario mínimo de $400 a 500. Y ahorita el responsable de la Cámara de Comercio de Quito, Nacional, dice que este aumento se hará en 4 años, no de un solo golpe. Entonces, las propuestas de campaña empiezan a ser disminuidas. Dice también que va a haber préstamos solamente al 1%. Eso es imposible. Va a ser a una parte mínima de la población. No va a ser un beneficio para la gente. Vamos hacia un neoliberalismo muy fuerte. Hablan de la nacionalización de un banco, el mayor banco nacional del Estado, nacionalización de los medios públicos de comunicación. La derecha quiere todavía más de lo que ha acumulado estos 4 años y continuar el saqueo del país.
¿Esta derrota de la izquierda puede hacer para que se una la izquierda o para que se dividan aún más?
Va a haber una unión de la izquierda, porque, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, el partido que tiene más asambleístas, más diputados, es la Revolución Ciudadana con 52.
¿Esta victoria de la derecha puede influir en los países del continente que tienen próximas elecciones presidenciales y que parecía que estaba dando un vuelco hacia las fuerzas de izquierda?
Seguramente, porque esta derrota pasa a ser una victoria del imperio norteamericano, que busca dividirnos y eliminar todo lo que huele a una repartición de la riqueza, un cierto antiimperialismo, un anticapitalismo. Entonces hay, yo pienso, mucha influencia y mucho dinero en Ecuador para que la derecha gane y que se vaya combatiendo de distintas maneras los medios de comunicación, las noticias falsas a los candidatos de izquierda. Pero en este momento, en la asamblea, frente a las leyes que se van a proponer, yo pienso que ni los indígenas, ni la izquierda democrática, ni la Revolución Ciudadana van a aceptar cualquier leyes. Entonces la manera de unirse es una necesidad. Los 3 partidos que son más de izquierda van a tener que unirse en la asamblea para enfrentar lo que se nos viene.
Como miembro que usted es de la iglesia, ¿Qué papel cree que está ejerciendo la Iglesia en la situación actual del país?
Siempre la jerarquía ha estado a favor de los gobiernos de derecha. Y durante el gobierno de Correa siempre estaba en la oposición. Y siempre durante el gobierno de Moreno se felicitaba de los cambios, de la traición que había hecho Moreno frente al partido que lo llevó al poder. Entonces la jerarquía siempre va insistiendo en que es la derecha la solución a nuestros problemas. Los sacerdotes también están formados en una línea muy tradicionalista, entonces en el púlpito van diciendo por quién hay que votar, eso existe aquí. Entonces en los chats ni hablar. Entonces de parte del clero hay un apoyo directo a la derecha. Entonces los que estamos en una línea un poco más liberadora somos las comunidades eclesiales de base, distintos grupos cristianos, pero no tenemos mucha influencia ni mucha visibilidad. Entonces sí hay una influencia fuerte de la jerarquía sobre las votaciones a favor del candidato actual Lasso.
Otra cosa que le quería preguntar, en toda América Latina están estos movimientos neopostales. ¿Cómo están de fuertes ahí en Ecuador?
Fue la línea de Juan Pablo II. Persiguió a la teología de la liberación, a los teólogos de la liberación. Muchos sacerdotes que estaban abiertos a una línea conciliar de iglesia fueron retirándose poco a poco. La teología de la liberación seguimos, yo pienso que es una fuerte minoría, que sí tenemos incidencia en los lugares donde estamos, tanto con la gente como al nivel también de la iglesia. Entonces la teología de la liberación sigue viva, pero sigue perseguida, sigue difamada. Como te decía, la formación en los seminarios es una formación tradicionalista. Hace unos 10 años hacía una reunión en el seminario de Quito con los sacerdotes y al comer al mediodía con los seminaristas, uno me preguntó que dónde trabajaba las comunidades eclesiales de base. Y me dijo, pero eso está condenado por el Vaticano. Le pregunté, ¿ustedes van leyendo los documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo? Porque era antes de Aparecida. Y entonces me dicen, no, esos son libros prohibidos aquí. Entonces hay toda una generación de sacerdotes que están desconociendo totalmente esta realidad de una iglesia diferente, mucho más cerca a los pobres. Y entonces eso hace que hay un tradicionalismo muy fuerte, al mismo tiempo que se van vaciando las iglesias de jóvenes.
¿Y los movimientos neopentecostales, hay mucha fuerza ahí en Ecuador?
Hay mucha fuerza. Ahora hay, de parte del CELAM, una orientación desde 10 años también. Tuvimos al nivel continental una reunión con el CELAM, las comunidades eclesiales de base, los asesores, y habían venido 4 obispos y sacerdotes del CELAM, y nos decían, la evangelización de los pobres no se puede hacer por los movimientos carismáticos en general. Y entonces hay una tendencia ahorita a volver a las comunidades eclesiales de base. Pero yo pienso la mayoría de los obispos y de los sacerdotes no están preparados para esta nueva visión de iglesia, esta nueva forma de iglesia y esta nueva manera de evangelizar. Se sigue con el tradicionalismo. Aquí no se habla del Papa Francisco, es totalmente silenciado por parte de la jerarquía y del clero. La gente sabe de Francisco lo que mira a la televisión.
¿Cómo enfoca la derecha el extractivismo en las zonas donde están los indígenas?
El extractivismo para ellos es, buscamos un extractivismo que no sea contaminado. Entonces eso es una mentira. Entonces va a buscar la manera de que eso continúe, porque va a decir que eso crea empleo y siempre hay gente que busca trabajar. Entonces va a haber una división entre los mismos indígenas que van a resistir contra este extractivismo a gran escala.
Lo que parece raro es que los indígenas, con su partido, ya que no querían votar por la izquierda, que no hubieran aquilatado algo de sus derechos, que se hubieran reforzado ellos.
El candidato de Pachacútic, el movimiento indígena, hablaba mucho de la plurinacionalidad. Desde años se habla de plurinacionalidad, eso no avanza. Hay una cierta independencia de los indígenas al nivel de sus autoridades políticas y judiciales, pero es muy limitada. Entonces dicen que ahorita es la época de la plurinacionalidad. Los indígenas van a ser en este momento el motor de un cambio y van a tener que ir aliándose con las demás fuerzas de izquierda para apoyar estos proyectos contra el neoliberalismo que se quiere imponer de una manera muy dura. Yo pienso el ejemplo de las manifestaciones de 2019, 11 muertos entre los indígenas, 14 ojos que fueron dañados durante las manifestaciones por las fuerzas policiales, 1.300 heridos, 1.400 presos, eso es lo que nos espera.
Por último, le voy a hacer una pregunta complicada pero necesaria. ¿Cómo ve el futuro a corto y medio plazo del país?
Un fortalecimiento de las políticas neoliberales. El candidato Lasso no lo esconde, hasta en la campaña, porque decía, la salud tiene que haber una unión de la empresa privada con la salud pública. lo mismo la educación y cuantas cosas más. Entonces él no ha escondido las cosas, sino que la gente no tiene una formación política y la división de la izquierda hace que no hay una influencia fuerte para analizar cuál es la situación del país. La situación de los pobres va a empeorar, pobreza va a seguir aumentando. En 4 años ha aumentado de 15% y son los pobres que van a pagar el costo de este enriquecimiento de los que en este momento están en el poder con toda la legitimidad.
Padre Pedro, nos ha encantado hablar con usted y le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo y esperamos volver a encontrarnos.
Con mucho gusto, gracias también a ustedes y felicitaciones por su solidaridad. Adelante siempre.
Padre Pedro Pierre, sacerdote de la teoría de la liberación, que nació en Francia y llegó a Ecuador en 1976, siempre trabajando en parroquias y sectores populares en la línea de CEPS. Estuvo 8 años trabajando en Nicaragua y ya de vuelta a Ecuador lleva 20 años trabajando en este país.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 17 a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, concentración para pedir la libertad de los presos políticos saharauis. Y el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
I hem arribat al final del programa. Donant-vos les gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Fins 15 dies que estarem de nou en el programa.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se respira.